Al mediodía en Del Sol.
¿Cómo están?
¿Cómo están?
¿Tranquilo?
Se pone la mesa.
Qué alegría reencontrarnos.
Alegría que supongo que es compartida.
No, podría mentirlo, pero no.
El menú incluye columnas, ciencia, entrevistas, cultura, historias, la vida misma.
No tiene batería el celular, Carlos.
Mucha fruta con escaso criterio.
Que cuando estás en la mitad del viaje, yo creo que ahí es cuando arrancás a disfrutar de verdad.
Pero con sazón y especias varias.
Los jueves, no sé ni qué día soy, los jueves.
De 12 a 1.
Estoy conmovido, siento odio y tengo miedo.
Gonzalo, Pablo y Carolina hacen
alegría.
¿Quién te dice?
Para todos, ¿cómo andan? ¿Cómo les va?
¿Cómo andan?
Muy bien.
Buenas.
Todavía bien. No iba a decir todavía empapado por la emotividad cumpleañera, pero bien.
Es lindo cumplir año, Gonza. Es celebrar, hay que celebrar un poco la vida.
No, pero no es mi cumpleaños.
Bueno, pero tu hija, que es un pedacito tuyo.
No, para mí, a esta edad, no sé cómo lo viven ustedes, a esta edad es mucho más significativo el cumpleaños de tus hijos que el tuyo.
Por supuesto.
Es como, o sea, el tuyo estaba buenísimo a los 20 años. A los 30. Ahora gana por robo el de tus hijos. En disfrute propio, ¿eh? Obviamente en importancia en la casa, sí. Pero en disfruto de uno mismo, yo disfruto mucho más el cumpleaños de mis hijas que el mío.
Y sí. Pablito, ¿cómo te llevas este viernes? El peor día de la semana para vos.
No, bien. No, sin demasiados cambios. Ya almorzado, que es una alegría. Y con una nota que acabo de
encontrar. Y no te veo muy, me gusta, pero no estás hoy muy hasta la pera.
¿De qué?
De comida. Que hay veces que llegas gateando.
No.
Hoy como que te dio el tiempo para todo, bien,
sí,
tranquilo.
Sí. No, casi siempre, salvo los miércoles. Que no depende de
o
mí.
O sea que a veces boqueás por la cantidad, no por la falta de tiempo.
No, para nada. Perdón, pero un oyente, para que le quiero nombrarlo porque sí. Es formidable lo que acaba de mandar Gastón. Le mando un abrazo, me alegró el día esta nota de Clarín que mandó recién.
Ay.
La acabo de abrir y es formidable. Marina Succi. Ah, es vieja, es de 23 de abril.
Siempre
mirá.
Pienso lo peor cuando para algo para vos es formidable y lo vas a presentar. Pero
encontró,
después me sorprendés.
Encontró a una uruguaya, célebre en Argentina por un meme, aparte por una actuación en una película. Es formidable.
Ya veo. Eso tiene que ver con una película del rubro de Pablo,
sí,
¿no?
Claramente.
Esa sorpresa que estaba esperando.
Esperando la carroza de ahí.
Correcto.
Bien. Ayer fue el cumpleaños.
¿De qué?
De Esperando la carroza.
¿En serio?
Ayer fue la fecha de estreno.
Ah, ¿en teatro acá o la película?
No, de la película, de 35 años, no sé, 45 años, no sé, ¿hace cuánto?
Sí, de
lo vi en internet, que se cumplían años del estreno.
Bueno, esto no tiene que ver, es porque esta delirante de Marina Succi, en Argentina se usa mucho como meme, acá no tanto, creo. La frase de Andrea Tenuti que dice, mamá, dice doña Elvira que nos vayamos todos a la mierda. No sé si se acuerdan.
Sí, estamos.
Cuando corta la escena que fue.
Me quedo cada verso de ese.
Fabrica la recita de la película entera.
Pero
vimos a China Zorrilla en la cara hace como 15 años.
Pero yo.
Qué vergüenza. Sí, si la llevamos a la casa a China Zorrilla, ¿no te acordás, Pablito?
Ah, vos ya.
Sí, 21 de septiembre y no sé cuál.
Pero en esta estoy a muerte con Pablo. O sea, el problema es cuando se acuerda los diálogos de los bañeros. No de la Esperando la Carroza, que es un peliculón.
De nuestro Jacobo Langsner, hay que decirlo.
Claro.
Un gran uruguayo.
Es la escena del teléfono que piensa que piensa. Claro. Ella es radiable y ella es radiable.
Exacto. La escena cierra con esa frase. Bueno, después le dice minusvalía mental, es fortísimo todo, ¿no? Y Marina Succi empieza a buscar a la protagonista de ese papel, que es Matilde, la hija de China Zorrilla. Es una bizarreada. Claro, yo no me acordaba ni siquiera el nombre.
La hija de China Zorrilla es Andrea Tenuta.
Lógico, la protagonista de la nota es Andrea Tenuta.
Claro.
Hija de Juan Manuel Tenuta.
Claro, y prima de Máximo, que acá es menos conocido, pero estuvo en Italia y sector también, claro.
Claro, que a su vez el padre era el padre posta en la película.
En la película el padre era el padre. Uno de los actores más grandes que yo vi, el Nino Tenuta.
Yo la vi una vez, seguro era muy chica la película.
Era un tremendo actor de teatro.
Sí, monstruo.
No,
yo le voy a hacer el Burgués Gentilhombre, por ejemplo, y la descosía. Tipo Calle Corrientes, reventando de pie, aplaudiéndolo hasta no, más no poder.
Mirá qué bueno, el arranque de la nota de Clarín dice: desde que Andrea Terunta pronunció por primera vez esa frase en el 85, no hubo persona que al reconocerla como Matilde no se la repitiera. La queda rehén, no solamente el papel, que está, es más clásico, sino de una expresión. E incluso silenciosa, del otro lado del Atlántico, lejos de Versalles, donde se filma la película, todavía se topa con algún paisano que la descubre y la abraza como una prima perdida. Hace 20 años que la uruguaya, yo no me acordaba, ni es siquiera que era gente, uruguaya. Andrea, aparte,
es tremenda, ¿sí?, actriz, y era una hermosura, aparte, con los ojos.
Sí.
O sea,
yo no me acordaba que era la hija de
Terunta. Sí, sí, está. Yo, lo que pasa es que yo conozco a su mamá también, que también era actriz, que era del Galpón y se exilió en Argentina. O sea, tanto Nino, los dos padres eran del Galpón inicialmente.
Mirá, hace 20 años que Andrea Terunta no es parte de la geografía diaria de Buenos Aires y, sin embargo, el poder de la película de Alejandro Doria la eterniza como hija de China Zorrilla, como meme, claro, como mueca viral que puebla las redes cualquiera con el pretexto con tinte social, doméstico, político. Y localizarla no es fácil, dice. No usa redes, no da entrevistas. Un rastreo y llegamos hasta Málaga, hasta donde vive temporalmente mientras la curva de contagios de la pandemia a la distancia de su casa de Madrid. Decidió alejarse del Star System, intentar una vida detrás de cámara, hacer liturgia del silencio, prescindir de los filtros virtuales para disfrutar de los verdaderos colores de la vegetación y la urbanización de Guadalmina. Entonces ahí, bueno, la encuentra y le empieza a hacer entrevistas, ¿no? Dice, pero ¿por qué pateaste el tablero? Es la primera pregunta, ¿no? Y hay cuenta que dice, hace años que no me expongo, que no hago trabajo de exposición, es algo que tenía ganas de hacer antes de venirme para acá, yo quería experimentar otras cosas. Y la segunda es, ¿hubo un conflicto interno con la popularidad? No tengo ningún conflicto con eso. Era una popularidad que nacía de mi trabajo, no de mi vida privada, así que siempre he recibido mucho cariño y estoy agradecida. Bueno, sigue hablando, ¿no? Y después le pregunta, en 2009 volviste un rato en la segunda parte Esperando la carroza, que yo no la quise ver porque decían que era infame, ¿no? Nefasta.
Te morís, Pablito, si la ves.
Debería verla.
No, déjalo así. Hay cosas que es mejor no tocarlas, Pablo.
Pero se cayó todo el elenco, cualquier cosa, creo, ¿no? Actúan muy pocos de la primera.
Para mí hay que dejarlo así. O sea, yo que un poco ya te conozco, déjalo así.
¿La viste entonces?
Déjalo así, quédate con la primera.
Te está cuidando, Pablito.
Le pregunta, ¿te arrepentís del 2009? No sabe, no contesta. Mejor no responder.
O sea, la mina se fue hasta España a buscarla, a hacer la entrevista y no sabe, no contesta.
No, la ha buscado.
Aparte, no sabe, no contesta, es como una ironía, es un no. Claro, es como te dicen no lo de mi vida privada. Te hacen una pregunta comprometedora y decís, no hablo de mi vida privada, es un sí.
¿Qué te pasa con esa cara juvenil que se resignifica en ese metalenguaje de redes? Le hace la pregunta por el chiste de sticker casi, ¿no? Me encanta eso, a veces estoy de acuerdo con lo que ponen y otras no, pero me encanta el meme. Mamá dice mi Elvira que nos vayamos todos a la mierda. Es una de las mejores frases que me ha tocado decir en la vida. Preparamos esa cena con China.
Dice doña Elisa que nos vayamos todos a la mierda. ¡Minubalda mental!
¡Qué peliculón!
No, lo de China Zorrilla es descollante.
Esa película es impresionante. Cuando llega llorándola, ¿dónde está mi amiga? No, y la termina empujada, dale, entre.
Creamos esa coreografía, ella cerrándome la ventana, yo gritando. Esperando la carroza es nuestro Shakespeare, nuestro clásico por antonomasia. El documental Carroceros sobre los fans, que esto lo tengo que ir a buscar con unos abuelos.
Eso no lo tenía, hay que buscarlos.
Me hizo reír un montón. Porque hay un grupo de delirantes en Argentina que
hicieron
un club de fans.
Podrías presidirlo, Pablito.
Ser vocal uruguayo.
Claro. Podés hacer la sucursal uruguaya.
Ser fan de Esperando la carroza es el colmo del fanatismo y creo que todos esos son buenas personas. Claro, ya que existe el concepto de carroceros, es insólito. Debe haber uruguayos adentro, seguramente, ¿no? Bueno, después le siguen haciendo más preguntas. Búsquenla porque es una maravilla, ¿no? Dice que Wikipedia da mal el dato de nacimiento. Ella nació el 12 de febrero del 58 en el hospital italiano. Su madre, Adela Gleiger, creyó días antes que estaba en trabajo de parto, pero la mandaron de vuelta a la casa. Hubo un plan mejor, pasar por el cine junto al padre de la criatura, Juan Manuel, y vieron una película de Jack Palance. Bueno, después cuenta varias cosas más, ¿no? Dice que es la segunda niña uruguaya nacida bajo el marketing del parto sin dolor. Bueno, cuenta más cosas, ¿no?
Es una familia de mucha cuña actoral, o sea, Miriam Gleiger, su tía, digamos, la hermana de su madre, hasta hace poco estaba haciendo Vacuning Sauna en el galpón, rompiéndola.
Sí. Se conocieron, ¿sabes en qué obra? Es brillante este dato, porque había leído al principio nomás, porque recién lo mandaron.
Para poder
se enamoraron en el 56.
Sí. 56.
Ah, si metes esta.
En Uruguay, ¿no?
Ni corrido la saca. Sí, claro.
Claro, no, Libertad no, porque es posterior. ¿Círculo de Tiza?
No. Nombre deportivo. Un gran título de teatro.
¿Nombre deportivo?
El centro forward murió al amanecer. Y recuerda que su primera casa fue en Eufemio Masculino 2558.
Claro. Eufemio Masculino es la que sale de la Plaza Viejo Pancho. Una calle gordita. Su tío también, el Luis Furcade, o sea, son todo cuña de actor. El Nino Tenuta estaba despegado, su padre.
¿Ah, sí?
Era muy famoso porque por su vida era una actuación. O sea, siempre tenía anécdotas, más allá de su tamaño de actor, siempre tenía anécdotas. Por ejemplo, era famosa una que un día lo paran, no sé si no tenía libreta o estaba en exceso de velocidad, y empieza como a crear una actuación en el momento de llanto y de... No, vengo del velorio del velorio de mi tía y todo. Y el policía termina abrazándolo y pidiéndole disculpas. ¿Ah, sí? Vaya, vaya. Ese tipo de salidas que tenía, que eran increíbles. Y además, al mismo tiempo, tipos muy comprometidos con su género. O sea, Nino es un tipo que podría haber hecho mucha más guita y que podría haber hecho una carrera por él mismo. Y siempre pensó en el gremio de actores, siempre en sus pares como un colectivo, claro, importante a tener en cuenta, y no solo el brillo personal, digamos.
Sí. Se fueron en el 75, mayo del 75, a vivir a Buenos Aires.
Claro, después del golpe.
Pero el dato de cómo consigue el papel es genial, ¿no? Porque ella ve el estreno como niña de la obra en Montevideo, en teatro, que la estrena en la Comedia Nacional. Después la ve en Buenos Aires, en el Teatro del Centro, con sus padres, dirigidos por Villanueva Cose, el padre de Carolina Cose, célebre actor. Que aprendió
director,
los textos.
Actor y director. Director también.
Aprendió los textos del guión coma por coma. Y encaró a Alejandro Doria y le dijo: hola, yo soy Matilde. Y por cómo la encaró, dijo: listo, está, vos sos la hija de...
¿Así nomás?
Sí.
No me acordaba.
Confianza.
Exacto. En fin, los que quieran buscar la entrevista, que está ahí, es larga y tiene mucho más, está en Clarín y se titula: triunfó con Esperando la Corrosa, se fue del país por un amor y se retiró, la historia de Andrea Tenut.
Y en una época hizo una dupla que rompió todo en Argentina, en Buenos Aires, con Chico Navarro. Los dos cantando. En musicales.
¿Mirá?
Hacían capote.
Claro. Qué golazo.
Totalmente, pero bueno, unos
muchachos,
grandes, toda esa familia, yeah, son grandiosos.
Sí, señor. En crédito, ya con tu préstamo te vas manejando. Pedí ya mismo el efectivo sobre ruedas y participá del sorteo por un cero kilómetro que regalan, porque todos los préstamos participan, así que no se pierdan esta oportunidad. Es fácil, es sin complicaciones y lo piden por WhatsApp al 096 90 21 20 o en la web creditoya.com.uy. O si no, llamando gratis al 0800-2120 y si no, yendo a cualquiera de los locales. Crédito ya, 21 años junto a vos.
Y yo les recuerdo que Ecologito lanzó, sí, un huevo para niños.
¿Cómo es eso?
Es un huevo con más vitamina E y selenio, lo cual aumenta las defensas, creando un escudo para proteger a los niños de virus y bacterias. Los podés conseguir en todos los supermercados del país. Ecologito, ajá, para niños.
En el 097-441-442, escriben por WhatsApp. Muchos mensajes. Esta oyente dice: Esperando la Garrosa es lo más. Me tocó trabajar y atender a la gran China Zorrilla y no me aguanté en decirle la frase: yo hago ravioles, ella hace ravioles. Me contó que esa frase dio vuelta al mundo y que siempre se la repetían. No lo podía creer, una grande China.
Bueno, ¿no viste el meme de porteño de estos días? Claro, los porteños tienen esa cosa de la arrogancia. ¿Viste que Biden anunció el plan económico más...
Sí, fue.
Alberto lo llamó Juan Domingo Biden.
No, fortísimo, sí lo leí.
Hay un meme que está circulando. Hay un meme que está circulando, que es la foto de Perón en la mitad de arriba, la foto de Biden en la mitad de abajo, y dice: yo hago ravioles, él hace ravioles. Es excelente.
Qué brillante.
Les hago otra recomendación que se le van a agradecer a ustedes. A ustedes les gustan las empanadas. Qué ricas que son las empanadas. Nunca te cansás de comerlas. Santa María Panada. Santa María tiene más de 30 gustos. Pueden hacer el pedido con anticipación a los teléfonos 2508-4871, 2507-1666. Uh-huh. Tiene más de 35 años en la esquina de Propios y Asilo. Empanadas Santa María.
Lógico, hay una cuadra de 8 de octubre, obviamente. En Buenos Aires hay un grupo de fanáticos de Pedro de la Garrosa que organizan un tour por Versalles, el barrio donde se filmó la película. Qué locura.
Oh, es de esas películas, además, viste, yo siempre hablo de mi temor a revisitar contenidos de cuando era guacho.
Sí.
Libros, películas, incluso discos. Es de esos contenidos de fierro que los revisitas 20 años después y aguantan, pero con una sobriedad la toma.
Claro.
No hay nada que te decepcione de aquel momento.
Es una locura. La debo haber visto 20 veces, me sé los diálogos de memoria. Con una amiga vivimos hablando, intercalando frases de la película, dice Checho.
Es impresionante. A los tenutas, sí. Está gratis en YouTube, sí, lo encuentro, sí, en alto.
Como una calidad. A los tenutas se los podía ver en Las Vegas, en la floresta. Se hacían fuertes ahí, parece, mirá.
Aprovecho la situación ya que estoy para mandarle un beso enorme al tío de Andrea Tenuta, que es mi tío postizo, además.
¿En serio?
Al Pupi, a Luis Furcade, que está saliendo de una operación de corazón. Ya está bien, ya está como... Pero todavía está tranquilo y guardado, así que le mando un gran beso. Un grande. Sí, sí. Un día le voy a pedir que me autorice a hacer público el mensaje de audio que me mandó a horas de entrar al quirófano.
¿Ah, sí?
Porque es un derroche de humor negro actuado que es impresionante. A Pablo seguro le va a enamorar.
¿En serio?
Sí, sí, no sabes lo que es ese audio. Yo todo preocupado, ¿no? Vos, vamos arriba, vamos que sale, y su respuesta es monumental.
Bien. Bueno, muy bien. Para que acá alguien manda otro dato que es una locura. Dice una nota, dice que la mandó hace un tiempo de una web llamada filo.news, que dice carroceros. Los fanáticos esperando la carroza carroceros al cine argentino.
Ah, o sea, esa es la del
una
documental.
Película documental.
Ah,
de,
la quiero ver. Oh.
La estoy buscando como un loco.
¿Cómo se consigue? Mientras tanto...
No, en cine.ar.
Lo tengo en la, lógico, tengo la app.
Yo es también.
Gratis. Eso es una recomendación que hicimos hace mucho tiempo que es bueno hacerla de nuevo. Hay una app argentina que se llama cine.ar.
¿Solo cine argentino?
Pero si no, cine, series, documental. Hay una serie tipo la de Jordan, de Netflix, pero de la generación dorada, por ejemplo, a los que les gusta el básquetbol o el deporte... Pero hay películas, hay documentales, está cortos. Realmente, y es gratis.
Yo ahí vi la saga de Diego Recalde de Tangalanga.
Claro, porque
tres películas.
Está todo el cine argentino, el que te parezca más bizarro, el más humorístico, el más dramático, y es gratis. Me parece una...
No la estoy encontrando, atención.
Un gran hallazgo. Y buscarla en Cine Arla, ¿estás buscando?
Sí.
Bueno, mientras tanto yo te cuento que el otro día con Caro descubrimos una línea de remeras de buenísima calidad. Uh-huh. Confección uruguaya, en su mayoría 100% algodón. Se llama Aves del Plata. Se pueden combinar además con medias que ellos mismos diseñan y que hacen juego con las remeras y con diseños muy divertidos. Tienen onda, son casuales, te dejan súper bien vestido y al mismo tiempo le meten mucha onda. Pueden entrar al Instagram Remeras Aves del Plata o en su web para chusmear los divertidos diseños. Remeras avesdelplata.com, esa es la web.
Saben que habrá escuchado a Pablito en realidad con ese cuento que hizo, y yo estoy tan en las antípodas de las cosas que me interesan. ¿Y se acuerdan que el otro día te dije, me dijiste que miraste el fin de semana y te dije una entrevista a Humberto Maturana, un biólogo chileno?
Sí, ni me digas.
¿Anteayer fue?
Anteayer. Que había estado mirando unas entrevistas, pues un biólogo de 90. Mira, yo dije, claro, está viejito, de hecho busqué entrevistarlo para el libro, no lo logré, llegué a hablar con la secretaria. Y es un tipo que viene del palo de la ciencia, pero es, o sea, habló con el Dalai Lama, es filósofo, loco. Igual y habla de la vida desde el punto de vista científico, lo mezcla con la filosofía y era alucinante su mirada. Y para mí es una gran pérdida. ¿Y por qué murió, Pablito?
No, pero no lo contamos.
Ayer.
Todavía.
Ayer o anteayer, no sé, creo que lo nombré.
Lo nombraste vos.
Nombré y murió. Sí. 92 años, ya estaba, a ver... Pero creo que es una gran pérdida para todo el mundo de la filosofía, de la ciencia. Su concepto más...
Te lo cargaste.
¿Te das cuenta?
Es increíble.
Estoy viendo aquí en nombro ahora.
No. Evitémoslo porque no es momento para andar bobeando con eso. Vale, capaz que nunca es momento, pero hoy menos que menos.
¿No tenés que reunirte con Jorge, por ejemplo?
No.
En fin, habla de nada, del amor, de la biología, de lo que somos como humanos. A ver, me encontré ayer, manotía, algún libro para traerles alguna frase, pero son todas como demasiado densas como para explicar en 2 minutos. Su concepto más claro y más conocido a nivel mundial fue el de la autopoiesis, que sale como de la ciencia, pero lo aplica a todo, y es que el ser humano se autocrea a sí mismo. Básicamente es por ahí, pero te invito a buscarlo. Sí, te invito a buscarlo, no, o sea, que... y a buscar, o sea, el ser humano tiene como la capacidad de autosanarse. El loco siempre ponía, el señor siempre ponía como el ejemplo de que cuando uno se lastima, no hay que hacer nada con la lastimadura. La lastimadura naturalmente se va como, te va sanando. Y eso a nivel emocional, a nivel todo, como que el ser humano va lucha por la vida, básicamente.
12:30 y con un invitado esperando, no puedo.
Pero se las dejo ahí. Si quieren, buscan ahí entrevistas alucinantes. Hay una que me gustó especialmente, de Una Nueva Belleza, que es un chileno que entrevista. Y él se llama Humberto Maturana, Humberto con H, digo, porque nada, su cabeza vale la pena y se nos acaba de ir, tiene un montón de libros.
Y además me tiraste un tema ahí, que lo discutimos otro día, pero, o sea, no todas las heridas cicatrizan naturalmente, si no la ciencia, la medicina no tendría sentido.
Las podés ayudar, pero tienen todo un proceso natural y el cuerpo, es biólogo molecular. O sea,
está todo bien, pero sí. Pero hay un montón, te podría dar decenas de ejemplos de que si no te los detectan a tiempo y si no te los curás, te morís. O sea, no creo en eso de que el alma cura todo. El alma es importante y la cabeza es muy importante.
Lo discutimos otro día. Claro, ¿cómo se mira mal en esta conversación?
Respetá al hombre todavía que se lo cargó ella.
Encima, claro. Bueno, ¿tenés algo más para contarnos antes de irnos a la tanda y que se venga Luciano?
Al final. Vamos con Luciano súper bien.
Dale. Está por acá. Dale.
Ida.
¿Vos tenés un cuerpo entero?
Rigoberta.
En algún monte te acompaño, pero no todos.
Y el Messi del PNT.
El lente me lo regalaron en un programa de televisión que me invitaron.
¿Quién te dice?
El piano está como invadido por un sampler, por efectos. Me llevo un par de teclados así vintage, viste, de viejos, para tener una textura más clásica dentro de la música electrónica.
¿Estamos? ¿Ya está grabando?
Nació en París, pero vivió también en México, España y, por supuesto, Uruguay. Hoy está acá. Viene de una familia con artistas interesantes. Y a él el primer piano le llegó sobre los 12 o 13 años. Era un Roland de 20. Entró a la escuela de música con 16 años y se dio cuenta que, aunque ya tocaba algunos instrumentos, había gente más entrenada que él. Cree en la belleza como filosofía de vida. Dice que componer lo remueve bastante porque está todo él en lo que termina creando. Es pianista y talentoso, aunque nunca se definiría como tal.
Hoy no quiero olvidarte, aunque pueda hacerte mal. Nada me abrazaste.
Fue parte de Plátano Macho, de Peyote Asesino, tocó con Drexler y otros grandes, y es integrante del colectivo Bajo Fondo. Una buena carrera como artista solo, crea climas y un tipo de música que, como no tiene literalidad, expresa desde varios lados y conmueve. Es papá de dos, fanático de Wonders, gran jugador de fútbol, dicen, y admirador de Piazzolla, Charlie García y Serge Gainsbourg. Hoy nos dice Luciano Superbiel.
Luciano, bienvenido.
¿Cómo andamos?
Buenas, estoy emocionado.
Qué efusiva la pronunciación del fanático de Wonders.
Sí, sí.
Como
sí.
Reivindicándose.
Fue por lo único que me aceptó venir acá, en realidad. Le tuve que poner ahí varias veces, remarcar que era de Wonders. Yo soy de Wonders, soy socia que vitalicia, creo. Mis hijas, todo.
Digo por tu proximidad con el club.
Voy poco, pero no se puede ir, hace tiempo que no se puede ir.
Va más allá, no entiende
nada.
Mucho aquí, claro. Traes mucho de eso, que vos creo que lo define como un ritual en...
Pa, sí,
en garra.
Muchísimo. Sí.
Ir a la viera con tu viejo.
Claro, sí. Pa, extraño pila. Aparte, a mí me gusta mucho ir a ver fútbol, no solo a Wonders. Digo,
cancha chica.
Sobre todo antes de tener hijos y eso, que tenía más tiempo. Iba mucho, todos los fines de semana, a ver partidos, aunque no jugara.
Con Casanova, iba a ser una época
con Casanova
mucho,
abundante. Y a las canchas chicas.
¡Qué dupla! Para comentar un partido.
Sí, nos encantaba. Y bueno, está. Eso se extraña mucho, sí. Ojalá.
¿Y eso porque la cancha chica? Porque la emoción, el sentir el...
Y a mí es lo que te acerca más como a la realidad del futbolista, ¿no? Tipo, la cosa es, le sacás todo el romanticismo y el tipo la está luchando ahí, ¿viste? Es re sacrificado, ¿no?
Cada vez ves la gotita de transpiración, o sea, ves
los
el
gritos,
mundo real mucho más.
Claro, como el entretelón. Lo que no ves en la tele, ¿no? El tipo puteando cuando está la pelota en otro lugar de acá. No sé, está buenísimo. Incluso a mí me
interesaba ir a ver partidos de las inferiores de Wanderers, como para también seguir un poco a algunos jugadores. Vi jugadores antes de subir a la primera que se formaban, ¿no?
Esa es buena, porque pues en la tribuna te puede sacar chapa de ojo con este pibe que va a entrar. Sí,
claro.
Y yo lo tengo.
¿Por qué lo ponen acá si en quién te andaba por el color? Sí. Jeteando ahí, claro.
No, la época que era que la tercera jugaba antes de la primera era gloriosa, ¿viste? Bueno, porque siempre ibas, tipo, no sé, por lo menos una hora antes y estaba buenísimo. Eso después.
¿Con los shows te pasa a disfrutar de los chicos también? Que los grandes, claro, que meter un sobre lleno, por ejemplo, una cosa más íntima.
Sí, un estadio con bajo fondo.
Sí, sí, salado, sí, totalmente. Sí, eso lo experimenté mucho en los últimos 6, 7 años, cuando saqué mi último disco solista. Como yo, cuando hice ese disco, realmente lo hice como con una cabeza de planificar mi trabajo en los años siguientes, que fue lo que pasó. Viajé mucho solo en un momento en que había una crisis fuerte en Argentina, donde siempre más trabajamos nosotros, entonces ya era para mí difícil ir a tocar con la banda. Entonces me armé este formato solo para trabajar más también, y lo que me permitió hacer, pero muchas giras. Durante 3-4 años estuve en Europa, en Argentina, en el interior de Uruguay un montón, y muchas veces viajando solo, o sea, ni siquiera con un sonidista. Entonces, con la valija, los teclados.
¿Dijiste ese sonido vos, todo?
Bueno, tenía que ir un rato antes a los lugares, los lugares con su propio sonidista, hablar con el tipo, probar sonido, dedicarle tiempo a eso también. Estuvo buenísimo, mucho más cantidad de trabajo, si querés, con respecto a lo que sería una gira de bajo fondo, en donde ponés piloto automático y tenés a 10 técnicos, en nuestro caso íbamos con 5 técnicos, ponele, y simplemente te avisaban a la hora que había que ir a probar sonido, y ibas con las cosas.
Subime el retorno.
Sí, mucho más piloto automático. Acá era como muchísimo más estar pendiente de los horarios de irse al aeropuerto, de hablar con los lugares, de hacer cierto nivel de sociabilidad.
La suerte del técnico que tocara también, me imagino que habrás conocido. Sí. Monstruos tapados. Gente corta por adentro.
Salado. No tuve malas experiencias, toqué mucho, pero por ejemplo conocí gente muy, muy zarpada en un club de jazz muy chiquito en la Ciudad de México, que se llama el 5 Jazz Club, que es un club para, sería 80 personas, pero es muy, muy importante en la Ciudad de México. Muy, como...
Prestigioso,
donde muchos han ido, incluso músicos. Y claro, yo caí ahí, medio de casualidad, a través de un festival. Y el técnico de sonido, cuando llegué, mi primer acercamiento fue, tipo, pa, este tipo, qué mala onda, ¿viste? Y claro, después me di cuenta que el tipo era un personaje de ahí, de la ciudad, del ambiente de México, que nos terminamos haciendo muy amigos, ¿viste? En ese momento, y después quedamos en contacto, porque el tipo, claro, vio pasar por ahí. Yo, al principio, era como un pendejo que iba ahí, tipo, plan, bueno, a ver qué trae este. Y yo también, medio, sin saber quién era ese tipo, pero es todo un personaje de la escena. Y tipos así me encontré en varios. También toqué en un club muy mítico de jazz en París, que se llama el Sunset Sunside. Lo mismo, ¿viste? Para 70 personas, y era como estar tocando como una especie de antro muy pesado, de carga histórica, ¿viste? Divino. Estuvo buenísimo, y ahí fue plan viajar solo, tocando con la gente sentada a medio metro tuyo. Me encanta, me encanta.
¿Tiene algo de emocional particularmente tocar en París para vos, o en Francia todavía, o eras muy chico y fue X tiempo y no tenés como ese vínculo emocional con el lugar?
Fue re importante. Nunca había ido a tocar solo. Estoy hablando de hace 2 años que fui a este lugar. Yo ya había tocado en París con Bajo Fondo, había tocado con Drexler también, pero te diría que para Europa, Francia en particular es un país en el que he tocado poco en relación a otros países como Alemania, Bélgica, España, Inglaterra, incluso toqué más. Por distintas razones nunca he logrado entrar mucho. Y bueno, con este proyecto solista pude ir más. Estuve no solo en París, estuve también en otras ciudades de Francia. Y sí, re importante para mí, porque aparte, claro, había invitado gente relacionada con otro momento de mi vida, más de la infancia, de otros momentos de mi vida. Fue re lindo.
Te reencontraste con amigos.
Con amigos, exacto. Sí, invité a todos los que tenía que invitar, viste, que pudieron ir. Estuvo re bueno. Sí. Fue muy especial, sí.
¿Y cómo sobrellevas esas situaciones? Porque uno siempre imagina en un músico un ser mucho más sensorial o emocional que uno mismo, con una sensibilidad particular, por lo menos, que los simples mortales. Ese tipo de situaciones potencian esa sensibilidad? ¿O?
Sí, totalmente. Sí, sí. Por ejemplo, en México, justo este lugar que toqué, el 5 Jazz Club, justo coincidió que pude estar 3 días en el DF. Me recontré, yo viví de los 4 a los 8 años en el DF. Había ido ya varias veces a tocar con Bajo Fondo, sobre todo. Pero bueno, ahí estuve solo, con tiempo de... Y justo el día que toqué en el 5 Jazz Club, de día me fui a visitar la casa donde yo había crecido. En los 80s, hacía más de... Hacía 20 y pico de años, no sé. O 30 años, incluso, no sé. Fui, estaba abierta la puerta de calle, era un edificio de 2 pisos así. Toqué, estaba abierta, me abrieron y me abre un tipo con bata blanca que era trabajaba, digamos, mi apartamento se había transformado como en las oficinas y depósito del restaurante que estaba en la esquina de abajo. Y el tipo me hizo entrar, le conté toda la historia, mirá, este era mi cuarto hace 30 años, no sé qué, no sé cuánto, re emocionado.
Tirando,
el
tipo. Claro.
Y para mí fue muy emotivo ese momento e incluso recuerdo que lo conté en el concierto de la noche y fue como, wow, ¿viste? Qué tremendo, ¿no? O sea... Esas conexiones de la vida, como se cierran círculos.
¿Qué público va a ese tipo de eventos? ¿Hay mucho uruguayo que uno piensa emocionado que vaya un artista? ¿O mucho francés que por los circuitos que vos has movido también te conocen y van?
Depende. No, no mucho uruguayo, en realidad. ¿Eh? Yo en ese concierto estuvo buenísimo en México. No había mucho uruguayo. Yo conocía muy poca gente, no conocía a nadie. Había gente que conocía Bajo Fondo, mucha gente que conocía a Drexler, porque yo había ido a tocar al DF con Drexler, fui 2 o 3 veces en los últimos años, y Jorge ahora está en un momento muy grande en México, entonces fui a dúo con él, entonces como que también dejó una expectativa grande por ese lado, creo yo, y pude hacer esa mini girita por México. En realidad no me he encontrado con muchos uruguayos o con los uruguayos que me he encontrado, sobre todo pensando en las giras en Europa, siendo solo, era uruguayo que yo no conocía personalmente. Entonces, pero no tanto en realidad.
Uh-huh. ¿Encontraste tu identidad musical? Te escuché decir por ahí que uno tiene que ser como lo que uno es, no estar como copiando, ¿no? No sé si a lo largo de pasaste por el hip hop, conciertos como muy distintos todos y grupos distintos también.
Yo creo que es algo que fui tomando conciencia con los años, a medida que fui como madurando como músico, de siempre tratar de que dentro de lo que hago haya algo que sea como original y que tenga que ver con una cuestión de identidad. Lo que pasa es que es una cosa muy dinámica, ¿viste? Va cambiando y lo que
contigo
está bueno...
Contigo va cambiando.
Sí, supongo. Porque el tiempo va pasando y como que también te vas revisitando cosas de tu vida de diferentes momentos, yo qué sé, todos estos últimos 5 años, yo como que estuve dándole muchísimo bola a todo lo que fue mi formación clásica, porque laburo más pianístico también, porque laburé con varias orquestas, y como que también me cansé un poco, me cansé, siento que se agotó un poco esa etapa de mi carrera, y ahora estoy ya pensando en el futuro, que no sé cuándo y cómo va a ser, porque ahora está todo como muy detenido, pero ya tengo como muchas ganas de volver a una etapa más hip hopera, ¿viste? En las próximas ideas musicales que tengo van para ese lado. Entonces, como que también, como te digo, es una cosa que va evolucionando según la vida, el momento en el que estés. Pero sí, es algo que en un momento te cae una ficha, ¿no?
Perdón, pero sí. Es insólito. Recién abro los mensajes que no había visto uno y el primero que encuentro es: lo fui a ver en el 5 Jazz Club del DF.
Mira. Bueno, la audiencia de este programa es increíble.
Yo viví ahí esos años, estuvo buenísimo. Y también en el Metropolitan con Drexler y en Condesa con Bajo Fondo. La rompió en todos lados, todo lleno.
Te llenó todas las canchas en México.
Sí, sí. Eso fue una seguidilla. Yo estuve muchos años sin volver a México. Habiendo siempre estado mucho en contacto con amigos mexicanos que vivían acá y no sé qué, y cuando volví por primera vez fue con Bajo Fondo. Creo que fue antes de, hicimos una gira previa a este show que menciona ella o él, y nada, fue re lindo, ¿viste? Volver ya en plan artista, con proyectos grandes y no sé qué, fue un momento lindo.
Claro.
Ustedes además tienen esa, digamos, yo me acuerdo de somos bastante... Yo soy un poco más viejo, en realidad.
Más o menos, estamos ahí.
Bueno, estamos ahí. Sí. Que ustedes traen de México mucha música en sus cabezas. O sea, siendo guachos. Mm. Porque, entre otras cosas, lo que sí yo me acuerdo sobre todo de mi convivencia con Juan Campodónico, tenían discos, tenían un acceso, sobre todo por la cercanía con Estados Unidos, que cuando nosotros llegamos acá era impensable.
Totalmente.
Novedades, yo me acuerdo Queen, de Queen a Black Sabbath.
Sí, bueno, hip hop, todo el hip hop.
Todo el hip hop. Y usted, cuando lo traen acá, es como una cosa, guau, ¿de dónde salió? Y venía todo de ahí.
Sí, totalmente. Sí, sí, sí. México fue, si bien viví solo 4 años de niño, tuvo una influencia grande en mi vida por esto que decís y por una cuestión afectiva también, ¿no? O sea, son etapas de la vida en que uno absorbe chupa muchísimo mucho, y claro, te reencontrás, como te decía, me reencontré con mi apartamento, me reencontré con lugares, la plaza donde yo iba a jugar, sabores, olores, bueno, en México que es gigante.
Olores es increíble cuando volvés.
Entonces, esas cosas que te das cuenta que, bueno, yo viví acá y hay parte de mí que tiene que ver con este lugar, ¿no?
Tuve la dicha de verlos en Manhattan, Nueva York, 3 veces. Como solista, la rompe tanto como un bajo fondo. Éxitos totales siempre.
A tocar en Manhattan debe ser
sí, ahí
simbólicamente
mucho.
También algo.
Sí, divino. Ahí en Manhattan tocamos en más de un lugar. Hay uno en particular que tocamos en el barrio Chelsea, un lugar que se llama Highland Ballroom, que está buenísimo. Es como una sala de conciertos para 200, 300 personas. No es muy grande, pero ahí fue como que también fuimos haciendo un laburo de hormiga en México, en Estados Unidos, en cierto momento. Todos los años íbamos a hacer giras largas. Y bueno, ahí Nueva York, sí, el sueño del pibe.
¿Y la recepción es igual en Nueva York, en París, acá en Argentina, en Uruguay?
Hay lugares que notas como que hay una cosa especial, ¿no? Argentina es un lugar...
¿Especial qué?
Hay una energía muy... que siempre que volvés te sorprende. Colombia siempre fue un lugar que fuimos a tocar y fue como... ¡Pah! Tremendo este lugar. Un lugar que siempre nos sorprendió mucho fue Grecia. Increíblemente, en un momento fuimos muchas veces a tocar a Atenas y hicimos giras. Y claro,
los griegos, ¿viste?
No sé, hubo algo que conectó con ese lugar, que fue uno de los lugares en Europa donde fuimos disco de oro, en un momento con Bajo Fondo.
Claro.
Después nos pasó en Brasil. En Brasil, durante 2 años, o no sé si seguidos, pero en 2 años, utilizaron temas nuestros en esas novelas super mega famosas de Globo. Entonces también hubo como una conexión ahí con Bajo Fondo muy fuerte y fuimos y tocamos en festivales grandes, hicimos giras en Brasil, y bueno, nada, son sí, hay lugares que te sorprende por distintas razones, conectás, no, nunca se sabe bien por qué, ¿viste?
Y por eso te iba a preguntar, ¿por qué crees? Porque las letras por ahí no son, es más que
el
sonido, el ritmo, ¿qué es lo que crees que termina de enganchar?
Yo creo que es por distintas razones, a veces podés entenderlas, a veces no. Por ejemplo, otro lugar donde fue impresionante la recepción que tuvimos fue en Corea del Sur. Fuimos también varias veces. No sé si llegamos a hacer disco de oro, pero se vendió mucho nuestro disco. Uh-huh. Entonces, en un principio fuimos a grandes festivales y después terminamos haciendo teatros donde la gente nos iba a ver a nosotros y nos fue muy bien. Y la gente piraba sin entender una palabra española.
Claro.
Entonces,
la conexión era otra, seguro.
Era otra. No se sabe bien, ¿viste? Depende de los lugares.
Quien te escucha hablar, hablas muy naturalmente. Obvio, es tu laburo, o sea... Pero fuiste a Manhattan,
ese
fuiste a Grecia,
pasaporte.
Fuiste a Corea. ¿En algún momento del día o en algún momento de tu vida como que recapitulas un poco y decís, pa, toqué en Manhattan, toqué en México, toqué? ¿O el día a día te lo hace medio imposible porque es tu laburo como es el nuestro y el de un cirujano operar?
Yo creo, mira, nosotros cuando empezamos a laburar con Bajo Fondo, todos ya teníamos cierto recorrido como para valorar lo que estamos viviendo, ¿viste? O sea, yo tengo mi experiencia de haber sido inconsciente, entre comillas, de lo que estaba haciendo con Plátano Macho, donde creo que hicimos todos los errores que podían cometer una banda que estaba arrancando. Éramos adolescentes. Uh-huh. Nunca supimos aprovechar la oportunidad que tuvimos en ese momento. Entonces, cuando empezamos a laburar con Bajo Fondo, todos habíamos pasado por experiencias así, y si bien Bajo Fondo nunca fue una banda, pudimos soltar todo lo demás y vivir como capaz que le pasó a otras bandas, o sea, siempre estuvimos como en un proceso de decir... estamos creciendo y nunca sentimos que llegamos a ningún lugar, ¿viste? Siempre estuvimos como creciendo, pero desde el principio, ya viajando, haciendo giras, dijimos, esto que estamos viviendo ahora es muy valioso, cuidémoslo,
disfrutémoslo.
Entonces, como que siempre fui muy consciente de todo lo que nos pasó.
Y en este último tramo más Luciano y el piano, ¿pudiste capitalizar algo de todo eso? O sea, así como en Bajo Fondo capitalizaste los errores de Plátano Macho, en este último tramo más solo, ¿hubo algo capitalizable de ahí? ¿O era tan nueva la experiencia y tan minimalista, si querés, que era un camino nuevo y volviste como a tener todas experiencias, sobre todo sensaciones nuevas?
O sea, lo valoré muchísimo, este, y sobre todo me conectó con una etapa más temprana de mi carrera. Era como volver a empezar de cero, lo que te decía. Claro. Irme solo con los teclados, tipo caminar cuatro
manager,
cuadras.
Manager, este, técnico.
Todo, ¿viste? Estuvo buenísimo porque fue como realmente empezar de cero, ir al interior de Uruguay, a lugares que capaz que con bajo fondo ya hacía tiempo que no, ¿viste? Por ser una estructura ya más establecida, grande, más grande, no podés, ¿viste? Entonces está buenísimo eso, como volver a empezar. Y bueno, este, también, ¿no? Lo recontravaloré. Y a su vez estaba trabajando, ¿viste? Entonces tenía esa sensación de que estaba buenísimo también. Me estaban pagando a veces muy poquito, a veces más, pero por hacer lo que más amo, ¿viste?
Increíble. Hay varios mensajes, que gente que ha charlado contigo en lugares muy variopintos, desde la propia Carolina en el Club Mexicano, gente que estuvo hablando contigo en la Fundación El Chagarre, gente que trabajaba en el Solís y fumó contigo atrás, ahí en la calle, de costado de Junjón. Claro.
Sí, en la entrada de los actores, digamos.
Sí, no, en Nueva York también. Bueno, varias personas. Y como tres preguntas, lo mismo para que responda tras la tanda. Uh-huh. ¿Cómo fue grabar El Mareo con Cerati?
Uf.
Dani.
¿Quién te dice? El varieté clásico de los mediodías de Del Sol. ¿Quién te dice?
No, las ganas que quedan se marchan. Deseo, ya no me entrevero, y hablar es lo que se me da mejor. Con los ojos no te veo, sé que sé.
A través del WhatsApp, Luciano, se ha dado mucho de gente con Luciano Supervino en lugares, ¿verdad? Acá, por ejemplo, uno que decía recién, hablábamos fuera del aire, ¿no? Que estuvo viendo Plátano Macho en Tacuarembó, show que recordás no haber ido, insólito. Sí, sí. O te dice, lo escucho desde Los Ángeles, soy Germán, el amigo Gustavo y Mónica Campins, o sí. Campins, estuve compartiendo una noche contigo después del show y recuerdo tu amena charla y cómo te interesaste en mi opinión sobre tu show, maravilloso. Bien. El cafetero del Maceo. Bueno, pila de gente se saluda, pero había quedado pendiente lo del mareo.
Ahí va. El mareo, yo no participé de esa grabación, pero sí tuve la posibilidad de compartir, o sea, de tocar con Cerati de invitado de bajo fondo en tres conciertos. Uno de ellos muy grande en el Creamfields de Buenos Aires, que fue como, está todo filmado y fue una cosa... Para nosotros fue muy importante esa colaboración con Cerati. Cuando lo hicimos, en realidad no pensábamos que iba a tener tanta difusión el tema El Mareo, ¿viste? Mm. Es un tema que compuso Santulo con Campodónico originalmente. Mm. Hay una versión anterior a la de Cerati.
Que canta Santulo, ¿no?
O no sé si es anterior o posterior, en realidad. Mm. Sí, que la canta Santulo. Claro. No sé si la grabamos antes o después, pero la composición, la letra es de Santulo. Y claro, ese tema para nosotros fue un antes y un después en Bajo Fondo, ¿viste? Bien. Nosotros, claro, eso en ese momento, con ese disco, sobre todo con ese tema, y después también nos pasó un poco con Julieta Venegas, más a nivel mexicano, fue que Bajo Fondo dejó de ser una banda como medio de culto, entre comillas, a ser una banda... Masiva, que tampoco masiva, lo fuimos claro. Realmente nunca, pero sí más más comercial, si querés.
Primero estuvo romper con el electro, como los que hacen tango electrónico, y eso vino después todavía, ¿no?
Eso fue después. Nosotros, durante años, nuestra música era más conocida que el nombre Bajo Fondo. O sea, había sonado nuestra música en muchos lugares, pero no sabían que eso era Bajo Fondo.
Esto, ¿entendés? Que hacen tango electrónico, que modernizaron.
Sí, ni siquiera que era una banda, ¿viste? O sea, había sonado mucho la música y recién con esa época fue que se
nos... Creo que nunca te lo pregunté, ni siquiera en la fuera del aire. ¿Cómo ve un músico? ¿Qué tienen algunos tipos como Cerati o...? Como el indio, como quien quieras, como McCartney o como el enano cuando se paran adelante.
O Drexler, que hablábamos.
O el propio Drexler. Mm.
Que se enciende.
¿Qué componente hay más allá de su capacidad o su talento musical que genera esa magia con la gente?
Yo he sentido esa energía, magia especial con mucha gente, con Cerati, con Drexler, con Lágrima Ríos, con el Pelufo, con Gabriel Pelufo, con Juan Casanova. Hay algo que tiene que ver con aprender después de años de estar arriba de un escenario, pero hay algo que tiene que ver con un carisma que va más allá, ¿viste? Se nota, ¿viste? Hay una energía, yo me acuerdo con Lágrima Ríos, no sé si esto te lo conté alguna vez o lo conté al aire, tocamos en el al aire libre en Buenos Aires en un concierto donde había 20.000 personas y la invitamos a Lágrima Ríos y ella cantaba en un momento tipo a capela así y era un silencio de 20.000 personas escuchándola a ella, ¿viste?
Entras,
decís, o sea, había una magia ahí muy, muy potente.
En Argentina, que para callarlos, exactamente. Que te cantan hasta los punteos.
Le hacen coro de barra.
Sí, no, tremendo. tremendo. Y no sé, la verdad, yo creo que ahí hay algo que es extra oficio, extra artístico. Hay una cosa de carisma que no sabría explicarlo.
¿En qué están con Bajo Fondo? Vi que sacaron algo con Natalia Oreiro hace poquito, sí. Un video.
Con Bajo Fondo estamos en un plan empezando a componer, pensando en un futuro disco, sin demasiado plazos de fechas. Tenemos como ya algunas ideas, algunas colaboraciones. Ahora dentro de poco va a salir otra colaboración con un artista argentino, que creo que no lo puedo decir, así que no lo voy a decir, uh-huh. Con un trapero. Y con Natalia, lo que pasó fue medio de casualidad. Gustavo, él hizo la banda sonora de un juego que se llama The Last of Us, no sé si lo conocen, que es un juego de video muy importante en el mundo, y él tuvo como muchísima buena recepción y le fue muy bien con la música de ese videojuego. Y en Rusia fue tipo una cosa muy importante ese videojuego y la música de Gustavo. Entonces Gustavo como que se metió en el mundo ruso, y es un país en el que nunca fuimos con Bajo Fondo, increíblemente, porque estuvimos en Lituania, en un montón de países cercanos, y nunca fuimos a Rusia, que siempre quisimos ir, ¿viste? Entonces Gustavo dijo, bueno, vamos a tratar de alguna manera entrar. Y él conocía a la manager de Natalia, se hizo el. Porque nosotros no la conocíamos personalmente a Natalia. Y de esa manera, como más pensando en, bueno, vamos a tratar de ir a Rusia.
En Moscú.
Exacto.
¿Por dónde llegamos?
Y pegamos muy buena onda. O sea, porque en realidad Natalia se la contactó y como que se reentusiasmó. Lo que sí conocía muy bien Gustavo. Perdón, sí. Gustavo sí la conocía a Natalia porque es amigo de Moyo. Pero bueno, se generó como muy buena respuesta de ella, ¿viste? De entusiasmo y traer ideas y no sé qué. Entonces terminó siendo una verdadera colaboración, ¿viste? Claro. Y después se hizo el video, y el video que ahí lo hizo Agustín Ferrando, que es el de Tiranos Temblados, claro. Que también, utilizando toda la estética de los Zoom y de la manera en que nos comunicamos hoy, hizo una cosa artística divina. Entonces terminó siendo una cosa que a nosotros artísticamente también nos encantó, ¿viste? Entonces así se dio.
Increíble la música que compuso Santaolalla para The Last of Us. Me pareció muy parecida a la que había hecho para la película Babel.
Bueno, sí, totalmente. Ese es el estilo de él, ¿no? Que además se lo han imitado muchísimo.
Bueno, pero hablando de estilo, algo que me quedé pensando desde lo del hip hop del bloque pasado, que vos tenés la virtud y el problema a la vez de tener muchos intereses estilísticos, por decirlo de alguna forma. Y me preguntaba yo antes, ¿cómo abrís una puerta ahora a hip hop y cómo es que se cierra? Capaz que es una cosa.
Es que no se cierra.
Natural.
Son rótulos en realidad, ¿no?
El hip hop lo tengo como influencia, ya sea componiendo en piezas para piano o ya sea produciendo beats en la computadora. Mi manera de concebir la música tiene mucho que ver con esa repetición y con el hipnotismo, que son cosas que me vienen de cuando me formé como músico, ya con el hip hop como una fuerte influencia. Entonces, está siempre presente.
¿Cómo ve un hip hopero, digamos, que viene de ahí? El trap, porque a mí me pasa ahora con Zeta Gana, logré romper ciertas barreras, o antes con alguno más, Woz, no sé si se considera trap, pero también.
Sí, bueno, sí, es como.
Está, pero me pasa que escucho a mis hijas ya escuchan trap, no escuchan rock, y digo, paz, ¿cómo escuchan esto? Y de repente me encuentro con esos artistas. ¿Cómo es para un hip hopero, que muchos dicen que el trap chupa de ahí y chupa del reggaetón y.
Sí, el trap no deja de ser una derivación del hip hop. A mí personalmente hay cosas que me gustan mucho del trap, y es una influencia hoy en día. Tipos como Woz, por ejemplo, me gusta mucho, ¿viste? O sea, me doy cuenta que hay una cosa generacional también. O sea, después de un rato también me cansa, ¿viste? Me doy cuenta, capaz que siendo más joven lo hubiera curtido de una manera diferente, pero para mí ahí hay un estilo dentro del trap, digamos, estilos de componer música y de concebir la música que a mí me atraen muchísimo. Pero es como todos los estilos, mismo el reggaetón, hay cosas que me gustan de reggaetón, pero te diría que la mayoría de las cosas no me interesan, porque son cosas que, más allá de que nacen de un estilo que tiene cosas interesantes, se vuelven como más banales o menos interesantes a nivel, digamos, de creación, ¿viste? Pero como estilo, a mí me gusta el trap. Y pienso que los hip hoperos, o sea, como te digo, el trap viene del hip hop. Muchos grandes artistas de hip hop hoy en día hacen hip hop y hacen trap y se mezcla y hay un límite que no sabes bien dónde está.
Claro. Y vos a la hora de componer y de crear, te sentás no sé si escribís o a tocar con, voy a hacer de hip hop de esto, de aquello, o qué. ¿De dónde agarrás?
Sí, según los proyectos, como que me genera un marco de trabajo, sí. Pero hay a veces que hay más una actitud de, bueno, voy a arrancar por este lado y a ver a dónde me lleva. A veces como que partís de una cosa más predefinida y a veces es como que a ver qué pasa, ¿viste? Con el trap, que es un estilo que digamos, como yo también estoy descubriendo, porque no, tampoco conozco tanto, hago mis pruebitas y mis intentos y voy probando y después, nada, es como una experimentación también.
¿Qué es primero? ¿Un fraseo, una melodía, una idea estética? ¿O depende cuándo aparece algo primero?
También, viste, es algo que con los años uno vas como explorando distintas. A veces, yo qué sé, en este momento, por ejemplo, estoy componiendo una pieza para piano, para una pianista uruguaya que es Elida Yencarelli, que me está, no sé si podría decirlo esto, pero bueno, ella está preparando un disco de ella y me pidió una pieza, ¿viste? Entonces ahora estoy componiendo una pieza para piano, escribiendo la partitura a mano, que es como una manera súper tradicional de componer música que la verdad hacía mucho que no hacía. Yo normalmente, incluso cuando escribo partituras, que escribo bastante, lo hago en la computadora, ¿viste? Escribo con el MIDI, con el, y ahora estoy escribiendo sobre papel, ¿viste? Y me pareció interesante como explorar distintas maneras de componer.
La última mía, ¿qué son estados lo que querés plasmar o ideas cuando te sentás?
Es que depende, porque la música es siempre funcional a algo, ¿no? O sea, vos haces un disco, pero capaz que decís, bueno, esto es la música, hago lo que se me encanta, pero en realidad también tiene que ser funcional a ese formato. Muy diferente a hacer, por ejemplo, la música que hice para el año pasado para el ballet. Entonces eso, digamos, te genera un marco, unas limitaciones que es sobre las que te vas moviendo, ¿no? Generarse el marco ya de por sí es en una gran parte del trabajo creativo. O sea, muchas veces el famoso cliché del papel en blanco. El papel en blanco, primero que nada, pues, atravesar esa barrera es generarte, bueno, voy a trabajar con estos términos, con estas limitaciones.
Pero una obra tuya, un disco tuyo, el marco sos vos y tu ser. Y tu
no tanto, porque cada disco tiene un concepto detrás y tiene como un principio que lo rige.
Base.
Hoy en día el formato disco está perdiendo un poco de peso. Se labura más con singles, ¿no? O sea, con temas. Pero bueno, también son, digamos, marcos más chiquitos, marcos, si querés, pero también, al final de cuentas, hay un concepto ahí detrás y vos como que te limitás, usás esa limitación.
Bueno, Luciano, podríamos charlar más, pero ya te hemos sacado mucho jugo y cuarto, así que te agradecemos por venir y por tu
tiempo.
Un
gran placer.
Muchas gracias. Un placer charlar. Antes de irnos, Caroline.
Diga.
Una buena recomendación de Equifolsa, con K, Equifolsa. Equifolsa Store, hacen prendas 100% con mano de obra nacional, con cuero original, hacen manufactura en cuero, una empresa familiar estupenda, exportan a todo el mundo, es impresionante, y tienen hermosos regalos para este domingo, el Día de la Madre. Juan Viario, hay super sale, equifolsa.com es la web, si nos atiende ahí en el local de 8 a 16, hay gran variedad de productos de cuero, napa, pantalones, shorts, camperas, chaquetas, camperas tipo motoquero, si a alguno le gusta. Hay gorros, guantes, pantuflas, de todo. Equifolsa.store en Facebook e Instagram. Hay asesoramiento virtual por redes y hacen envíos sin costo a todo el país, así que métanle.
Bien, bueno, les hago una pregunta ya que están acá los hombres de esta mesa. ¿Qué es lo más grande de la vida, Pablito? No me diga la comida.
Ver caminar a Capucho de un lado para el otro, muy loco.
Mis hijas.
La mamá es lo más grande de la vida.
Eso cambia cuando tenés hijos, lo que pasa. Claro, nos hiciste trampa.
Perfumería Todo tiene una promoción para este domingo, para el Día de la Madre. Se llama Grande como el amor de mamá. Te llevas las fragancias de tamaño grande al precio de las medianas. Sí. Pueden pasar por Perfumería Todo.
Es un dinero eso.
Punta Carreta Shopping, Nuevo Centro, Guarocena, o entrar en perfumeriatodo.com.uy y recibir los productos en sus casas. Es más, la promo es tan grande que se extiende hasta el 16 de mayo.
Muy bien. Bueno, buen fin de semana. Gracias,
Luciano.
Muchas gracias a ustedes.
Vienen a la mesa en instante.
Chau, chau.
¿Quién te dice?
Yo cuando siendo en una espiral vuelvo a los veranos de la niñez.
Nunca actualidad.
Quiero comentar una noticia que me interesó hace 3 días ya, la leí.
Información ni breaking news.
Son estados de iluminación muy esporádicos.
Un mundo paralelo.